9:12. Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador para comenzar ahora esta tertulia con Selva Andreoli. Selva, buen día, ¿qué tal?
Buenos días para todos.
Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Agustín Iturralde, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Daniel.
Eduardo Lorier, buen día.
Buen día, buen día.
¿Recuperado, Eduardo?
Sí, recuperado.
Bueno, muy bien. ¿Pronto para el domingo?
Pronto, ya que las gateras.
Con un análisis, allí hay una primera discrepancia, hay, adviertes, Connie, mucha efervescencia.
Yo estoy impresionado con Conde, que es el candidato de Eduardo.
Pero Conde gana, Eduardo.
Bueno, por supuesto que esta es una elección donde en lo personal, me animo a decir que tiene altas probabilidades de una buena votación. Quiero decirlo así, yo después hice otro análisis acá, que ustedes lo escucharon, no lo quiero repetir al aire. Tengo mis razones, otros tendrán la suya. Yo creo que va a tener una excelente votación.
Bien, vamos a, seguramente el próximo miércoles estaremos comentando el resultado.
No creo.
Seguramente.
¿Ah, no? ¿Por?
Porque va a demorar un poquito el escrutinio.
¿El conteo de votos?
Porque es no, por la cantidad.
Porque el domingo vamos a saber el número total.
Sí.
Que ya es importante porque todos sabemos que ese número no deja de tener una valoración política en el escenario actual. Pero luego, recién lunes, martes, miércoles, jueves, se va a ir, porque es una elección bastante complicada en cuanto a los...
Pero no, el domingo no vamos a saber quién ganó.
No.
No, no, muy fuerte. Eso me desconcierta.
No, no vamos a ir, porque va a ser un proceso de conteo que, ya te digo, va a estar, va a demorar sus días. Sí, sí.
Bueno,
vamos a esperar entonces. Por eso
una primicia.
Nos sorprende.
Vamos a saber el número total
que nos
de votos.
Sí, porque...
Bueno, muy bien. Escucharon
que no terminé como la de Cerro, ¿no?
Ah, no comen. Sí.
Bueno, ese es otro tema que también a veces llama la atención. Uno lo toma casi como anecdótico o folclórico y es gravísimo.
Sí, sí,
porque hubo un golpe de Estado.
Un golpe de Estado con características.
Y con violencia incluida.
Ganaron los violentos.
Ganaron los violentos, sí.
Quienes hoy están presidiendo Cerro son aquellos que perdieron y fueron a las piñas. Y hoy están en la titularidad.
Y van a ir a la AUF todo el año como si nada. Van a participar de las reuniones votando como uno más.
Es una vergüenza.
Qué tremendo. Bueno, en la calle Pou, no sé si lo escucharon ahora en el flash con Mauricio Almada, anunció que vuelve en alguna forma a la oposición, o sea, anunció esta mañana que propondrá a todo el Partido Nacional no concurrir más a las reuniones de seguridad a las que el presidente Tabaré Vázquez ha convocado a los partidos con representación parlamentaria. Ya está, no da para más, dijo la calle Pou en su audición semanal, al tiempo que anunció que volvemos a la oposición.
Vuelve a la oposición, o sea que estaba con nosotros. Bueno,
el senador subrayó que después de muchas reuniones no hay derecho positivo en casi ninguna de las propuestas que hizo el Partido Nacional. Si me permiten, vamos a escuchar brevemente lo que decía la calle Pou hace un minuto.
Preocuparme.
Nos parece que llega un momento de que no da para más. Llega un momento de que se hizo lo posible en las reuniones y que volvemos a nuestro rol. Volvemos al rol de oposición, volvemos al rol de controlar al gobierno con las herramientas que tenemos, porque va de suyo y todos saben de que el Frente Amplio y el gobierno tienen mayorías.
Eduardo Lorier.
Bueno, con todo el respeto, me parece que cometió un error en la calle. No por irse del ámbito, yo creo que nunca dejó de ser oposición. Lo que sí estaba participando en un ámbito donde el Poder Ejecutivo había convocado a el amplio espectro político nacional para discutir determinados temas.
Pero capaz que lo había ganado el Frente Amplio.
Tabaré tiene ese encanto y puede ser que en determinado momento lo haya logrado atrapar y dejar de ser oposición, pero...
Agustín Iturralde.
Yo no había escuchado nada, la verdad, hasta venir para acá de este tema. Estas reuniones que se convocan en general tienen como un doble propósito, ¿no? Uno sobre la mesa y que es el más deseable, que es tratar de generar políticas de Estado, acordar en un tema tan importante como es la seguridad. Y otro es el juego político de, bueno, este tema que queme un poco las manos, trato de meter a todos los partidos para diluir, los otros partidos van a dialogar y ahora en la calle Pou dice, bueno, habrá sentido que no estaba yendo a ningún lado esa conversación. y dijo, no me voy a prestar más para diluir la responsabilidad en temas de seguridad. Son gobierno que gobiernen, esta reunión no va a arreglar nada.
11 reuniones
en tres meses. Yo creo que puede ser discutible perfectamente, no tengo claro que sea la posición de todo el Partido Nacional, para nada, no creo, no, a priori no creo que lo sea, pero bueno, es legítimo y también digo que es complicado cuando de antemano se avisó que toda la discusión de seguridad era sobre la base de que Bonomi iba a seguir siendo el ministro, pase lo que pase.
¿Algún comentario, Selva Andrioli?
Bueno, no me parece nada feliz la posición de la calle. Una vez más explicita que hay políticas de Estado que no le interesan y me parece que el tema de la seguridad es un tema de Estado, no es un tema de partidos políticos. Y las cosas llevan trabajo, efectivamente. Lleva el acuerdo y lograr acuerdos y generar y no pueden hacerse sobre la base, como decía Agustín, de un chantaje de que si está el ministro, no juego. No es así. La historia no puede ser así.
Conrado Hughes.
Bueno, es una sorpresa
la palabra oficial de Luis.
La actitud del senador Lacalle Pou, a mí me parece, como en su momento me pareció correcto que invitados por el presidente fueran a discutir este tema y algún otro, que fue la gran burbuja de la mentira raulista sobre el tema ANCAP. De todas maneras, la convocatoria del presidente me parecía bien, y la asistencia de la oposición también. Pasado el tiempo que ha pasado, y después de escuchar al ministro Bonomi, yo también pegaba un portazo, una patada en la puerta y me iba.
El gobierno envió el viernes al Parlamento un proyecto de ley que obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la Dirección Impositiva sobre los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y no residentes. En la comparecencia del miércoles ante la Comisión Especial con Fines Legislativos, que estudia la información surgida de los papeles de Panamá, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, definió a la iniciativa como un golpe casi mortal al secreto bancario. Según publicó La Diaria, el presidente del Banco Central expresó que actualmente hay cerca de 27.000 sociedades con acciones al portador, entre ellas 5.600 tienen sociedades que son accionistas y casi la mitad son panameñas. Y estuvimos hoy más temprano hablando con el señor subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, a propósito de este asunto. Escuchemos lo que nos decía Ferreri.
Lo que se está haciendo con este proyecto es permitiendo el acceso a los saldos de fin de año de las cuentas bancarias, lo cual es un dato importante, pero no es el único relevante. Después, para todos los demás datos de las cuentas bancarias, sigue siendo necesario el acceso al mismo a través de una autorización judicial en el marco de una actuación inspectiva o del intercambio de información a nivel internacional. Es decir, Uruguay continúa adoptando una lógica garantista de los derechos de los contribuyentes.
Fue extensa la entrevista con Ferreri, allí habló de la necesidad de transparencia fiscal, que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento este proyecto que apunta a la transparencia, matizó aquello del criterio meramente fiscal, dice que es un efecto en todo caso neutro. También mencionó que hay un cambio en el proyecto de ley en forma concreta, no solamente vinculado al secreto bancario, y señaló que la opacidad en Uruguay ya no va. En ese sentido se pronunció hace algunos minutos aquí Pablo Ferreri. Comienzo contigo, Agustín Iturralde.
Creo que la discusión está sobre el secreto bancario y sobre estos cambios. Es una discusión interesante sobre un tema. La discusión de fondo es interesante. Cuando hablamos del secreto bancario y de flexibilizar, como se está poniendo acá, que la DGI va a poder acceder a los saldos de fin de año, lo que hacemos es, bueno, como sociedad estamos aceptando que hay algún límite a la libertad individual de guardar plata sin que nadie sepa, porque es mío y nadie del Estado no puede saber, porque hay que pagar un costo de movilidad que es bueno para organizarnos. El Estado accede a determinada de esa información. Creo, me parece que es razonable, yo lo estoy escuchando en la entrevista a Ferreri, me parece que es más que razonable el proyecto, va en línea con lo que pasa en la gran mayor parte del mundo, en los países de la OCDE son los que estarían presionando, según dicen los detractores de esta medida, pero es como funciona el mundo, por lo menos al que yo aspiro que Uruguay se parezca. Y también son el tipo de inversiones y de fondos y de capitales que queremos que vengan a Uruguay. Cuando abrimos así y transparentamos un poco, es probable que haya algún tipo de inversiones que prefieran no venir. Yo creo que no las queremos, ese tipo de inversiones. y en esa línea me alineo bastante lo que decía Ferreri. Como decía, es parte del costo de vivir en sociedad estas cosas. Hay una parte, y hay que buscar algún límite, porque hay una parte de gente que puede tener plata perfectamente bien ganada, legítimamente ganada, que pague todos sus impuestos y que diga, bueno, ¿y por qué yo tengo ahora que decirle si yo no pago todo, hago todo bien? ¿Por qué el Estado tiene que saber lo que gano? Es verdad, esa persona me parece maduro asumir que le estamos quitando una libertad como tantas en la sociedad cuando vivimos. Y lo único que tengo para decirle a Ferreri es que desconfío un poco de que no haya una intención fiscal que parece razonable. Prefiero que tenga la creatividad de buscar cómo mejorar y disminuir la evasión que simplemente por más impuestos, pero yo creo que esto tiene, en este contexto del Uruguay de hoy, tiene también un fin fiscal.
Eduardo Lorier.
Sí, como se sabe, nosotros integramos la Comisión de los Papeles de Panamá y a mí me gustaría brevemente leer lo que expuso el presidente del Banco Central, Mario Vergara, que fue el primer invitado, con respecto justamente a este tema, pero enmarcándolo dentro de un contexto mucho más general. Él dice, evidentemente, el secreto bancario, visto desde la lógica de la inserción externa del país, se ve completamente diferente en el enfoque del Uruguay como plaza financiera con respecto al enfoque integral de desarrollo que tenemos hoy. ¿Por qué dice plaza financiera? Bueno, porque en determinado momento acabó un proyecto de Uruguay, plaza financiera. Entonces, sigue él, el secreto bancario estaba en ese proyecto de plaza financiera al servicio de una inserción regional que procuraba aprovechar debilidades de los países vecinos. Como decíamos recién, era un enfoque rígido con un claro sesgo a la opacidad y que, además, por interpretación, no solo se extendía a los depósitos, sino también a los créditos. Hoy por hoy, el secreto bancario y el combate al lavado de activos tienen que estar al servicio de una inserción global de acuerdo con las reglas actuales, con una lógica de transparencia, credibilidad, reputación y vocación de cooperación internacional. Y termina diciendo, lo cierto es que hoy el secreto bancario se ha flexibilizado muchísimo, pero además vaticinamos que va a seguir haciéndolo hasta llegar rápidamente a su expresión mínima.
Conrado Hughes.
En primer lugar, esto simplemente es una adecuación del Uruguay a las normas que están en vigencia en el mundo desarrollado y en el mundo de internacional financiero. ¿Quién es la fuerza impulsora de este cambio? Básicamente, legislación norteamericana, lo que se llama el Financial Activities Trade Credit, es una FATCA, esa es la sigla, que comenzó a, digamos, luego de aprobarse, te recuerdas, los Estados Unidos tiene un sistema tributario que persigue la renta mundial.
¿El estado de Delaware? ¿Cuál es?
No.
¿Es el estado de Delaware?
No, es el estado de Delaware, es todos los Estados Unidos. Y los Estados Unidos presionó dentro de la OCDE a la Unión Europea, que tenía dos países que respetaban una vieja tradición que viene del siglo XV, el secreto bancario, que eran Luxemburgo y Austria. El año pasado, en octubre, Austria y Luxemburgo modificaron sus legislaciones y ahora toda la Unión Europea acata las normas de transferirle la información bancaria de todos sus clientes, de todas las instituciones que participan en el sistema, a las direcciones impositivas de sus respectivos países, que a su vez tienen un clearing entre ellas. Lo que hace el Uruguay, porque está haciendo méritos, y me parece bien, para entrar al club de los países serios, es implementar esto. Desde el punto de vista filosófico, a mí, yo no tengo nada que ver, no trabajo ni trabajé nunca con estos temas en mi profesión, de modo que me es ajeno. Y por supuesto, en lo personal, no tengo ninguna necesidad porque no tengo riqueza. Pero, desde el punto de vista filosófico, me parece un desastre. ¿Por qué? Porque yo soy partidario del Estado mínimo, y el Estado mínimo debiera ser con mínimos impuestos. Y un lugar que se llama paraíso fiscal, a mí me parece maravilloso, porque es el lugar donde no mejoraban los impuestos. De modo que, desde el punto de vista filosófico, estoy completamente en contra, pero las impositivas, porque la gente ama que el gobierno le saque la plata, las impositivas de todos los países desarrollados están persiguiendo.
Celo Andrioli.
Bueno, va a aumentar la plata en los colchones.
Cada uno.
La preocupación que tenía Agustín, imagínate, los colchones, como se hacía antes, se ponía la plata bajo el colchón.
Pueden ser los cofres como Florencia Kirchner.
No, de verdad que este es un tema, el tema de la necesidad de tener transparencia fiscal, y yo le adjudico ese valor a esto, más que hacerle los deberes a la OCDE, porque en realidad me molesta un poco hacerle los deberes a la OCDE. Y me molesta un poco bastante la hipocresía de algunos países que hablan de transparencia y falta de opacidad cuando ellos han tenido la hecatombe que han tenido a nivel de los bancos, tanto en Estados Unidos como en otros países. Entonces digo, hacerle los deberes a la OCDE y portarnos bien me molesta. Si es para darle transparencia al tema fiscal, me parece correcto. Me parece que es un camino que lleva justamente a evitar evasión, que efectivamente en este país existe y existe mucha todavía. Y lo último que iba a decir es que ya hoy, otra cosa que molesta ahora en el Uruguay de hoy, es que cuando uno abre una cuenta bancaria, hay bancos que te obligan a firmar una cláusula donde vos tenés estás dispuesto a que Estados Unidos pueda tener acceso a tu cuenta. Entonces, eso que hoy está ya impuesto en Uruguay hace años, no sé cuántos años, pero yo lo he hecho, lo he tenido que hacer, ya eso me parece un desborde de autoritarismo de Estados Unidos y una invasión a la soberanía uruguaya, porque si ahora nosotros tomamos esta medida, me parece correcta, pero quiero que sepan que ya hoy nosotros, en el Uruguay, tenemos Estados Unidos tiene derecho a ingresar a cualquier cuenta de cualquier persona, aunque no medie una situación de investigación judicial.
Bien, vamos a ir a una breve pausa, luego ingresaremos a un tramo que tiene que ver con lo que decía Ferreri de los acuerdos internacionales. No me quiero olvidar de que hay dos asuntos también importantes para esta tertulia, por ejemplo, el registro de consumidores de marihuana, todo lo que tiene que ver con la distribución en farmacias, y algo de lo que se habló aquí. La señora embajadora de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones que fueron rechazadas frontalmente por integrantes del Partido Comunista. Luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.